Sí, cómo no. Yo pienso, creo, estoy convencida de que hay una confusión o malinterpretación en general, no todos, con el tema cultural que parece que fuera el entretenimiento, que es para distraerse. Eso desde el Estado, donde generalmente no hay una direccionalidad. Se suceden una serie de acontecimientos que van haciendo, a mí me da la impresión, viste, que tuvieras una planilla y que dice Feria del Libro, ah, hay que hacer la Feria del Libro, salones regionales, como que se van cumpliendo cosas que
Actividades,
se
claro.
son todas actividades. Y yo creo que el tema de la cultura es tan importante como los que vos mencionaste, la salud, la educación, la vivienda, son temas que debieran ser fundamentales para el Estado. Y el Estado creo que tiene una misión muy importante, donde incluyo la pregunta tuya del territorio, que debiera primero pensar la cultura como una argamasa que une todas las áreas que se pueden tratar y la política, de todo, en la vida que desarrollamos. La cultura está presente siempre. Y lo que no está presente siempre, algún objetivo, como por ejemplo debiera ser el intentar fortalecer nuestra identidad para que nos podamos que nos exprese y que nos podamos sentir orgulloso de ella. Y eso no hay acciones, sobre todo podemos hablar de la actualidad, no hay ninguna acción que tienda a eso, a rescatar desde la memoria, desde lo colectivo, además entendiendo que no tenemos que hacer la cultura para, sino con. Había un general que decía que la cultura se nutría de tres pilares: la educación, los medios de comunicación y la cultura inmanente del pueblo. No podemos borrar ni desdibujar eso, que es importante rescatar en el tiempo, desde los comienzos, no con una mirada nostálgica, pero sí para reconocer de los pueblos originarios en adelante quiénes somos, qué es lo que hemos hecho, tanto en lo material como en lo espiritual. Y cuando tengamos la certeza de todo lo que, el bagaje que hemos heredado, tender un puente para llegar a un futuro esperanzador, pero manifestando una cultura que nos exprese y que el pueblo se sienta expresado. Además, yo creo que el pueblo no debe ser el convidado de piedra en el hecho cultural. Que vos decías, sí, te programo el Teatro Independencia, entran 1.000 personas, sí, con el resto que hicimos.
Claro. Sí, la verdad que es súper importante partir desde esta reflexión, ¿no? El concepto tan amplio que tiene la palabra cultura y si esto lo lleváramos a distintas instituciones, se podría decir, la verdad que está borroso el panorama, no se fortalece mucho la identidad. En este caso, si hablamos de Mendoza, ¿cuál es la identidad de la cultura mendocina y cómo se fortalecen esos conceptos, ¿no? En la sociedad en general.
Sí, y bueno, y acá más allá de la predisposición y la voluntad de tantos hacedores culturales y no hacedores culturales, gente que naturalmente te toca la guitarra, canta, puede bailar, puede expresarse de diversas maneras, sino que desde el Estado debiera brindarse los canales para la expresión, para cuidar las vocaciones que por ahí hay naturalmente en los jóvenes, en la gente del pueblo, y que no tiene forma de canalizarla ni de expresarla de ninguna manera. Entonces, si el Estado lo tomara como primordial, eso, el fortalecimiento de quiénes somos, y te cambian muchas cosas, porque yo te digo que uno sabe, conoce bastante de lo que ha ocurrido en esta provincia, pero si vos de repente les recordás a los habitantes, a los ciudadanos de los pueblos originarios, insisto, en adelante, porque esto estaba poblado, no estaba
Desierto,
deshabitado,
claro.
y encontramos los restos de pinturas rupestres o las piedras grabadas, y se las valorara, porque tampoco las cuida mucha gente que se va de picnic y te raya un petroglifo. porque no sabe lo que es, no sabe la antigüedad y no sabe lo que significa. Y nadie protege lo que no conoce. Claro. Entonces, conocer para transformarme en guardián de los vestigios que hay de un pasado riquísimo. Y después empezás a hacer una línea del tiempo a toda velocidad, ¿no? Y te encontrás que, por ejemplo, en el año 50, Antonio Tormo, que nació en Maipú, vendió más discos que Gardel. Todo un récord. Y era mendocino. O, por ejemplo, el mejor director de teatro del país, y pasando a las fronteras también, es Leonardo Fabio. Y es nuestro. Y tenemos un Nicolino Loche. Tenemos Pascualito Pérez. Entendiendo la cultura como todas las expresiones que desarrolla el pueblo. Y cuando vos tomás, empezás a tomar la dimensión, Don Draghi, Lucero y tantos que han aportado, de todo lo que nosotros tenemos, te empieza lo empezás a incorporar y a sentirte orgulloso de dónde venimos. Y esto no ocurre porque, por ejemplo, los libros no están reeditados. Draghi, Lucero, Tejada Gómez no están en ningún lado porque no hay reediciones. Si tenés festivales departamentales y te traes en nombre del folclore gente que canta boleros. Yo no tengo nada contra el bolero, pero entendeme que si tenés la posibilidad de brindarle un escenario a los genuinos, a los que hacen la música más genuina de estas tierras, y si llegan a la ciudad, ¿qué van a encontrar de mendocino en la ciudad? Los restaurantes, este ministerio actual de cultura y turismo, entendió que su función es estimular, promocionar las bodegas y los restaurantes, que por sí sola lo hacen y lo hacen muy bien y son muy importantes. Pero la cultura no existe en la oferta cultural.
Eso te iba a preguntar, Pupi, que llevas una gran trayectoria trabajando como gestora cultural, pero también en algún momento como funcionaria de la cultura. ¿Cuáles han sido las transformaciones? Porque para mí, desde mi perspectiva, es que cada vez se reduce mucho más como política de Estado el área de cultura. De hecho, bueno, como vos decís, se ha sumado cultura y turismo como si fuera una misma cosa, y ya es como más un servicio que otra cosa. Entonces, ¿cuál es tu reflexión con respecto a esa transformación que ha sufrido el área de la cultura desde el Estado?
Desde el Estado hay un retroceso enorme, la gestión anterior y esta realmente lamentable, porque no lo entienden. Por ejemplo, te digo, yo con la gestión anterior de cultura, siendo gobernador Cornejo, pude ir a escuchar a Kusturica en el Le Parc. Pará, me trajiste a Kusturica, Jorge Viñas, que vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, no me lo invitaste nunca y nunca pudo presentarse, por ejemplo. No, se creen que es brillar con cosas prestadas, ¿viste? Y nuestro, nada, no hubo nada. Trajeron, te puedo dar muchos ejemplos, pero a lo mejor a vos te interesa que hablemos otros temas y no. Creo que con ese ejemplo tenés, digo la.
Sí, sí, se simboliza un poco lo que hoy se está viviendo desde la cultura, digamos, para los estados.
Sí, no, sí, no, y los festivales, lamentables, los festivales departamentales no son escenarios que debieran primero estar los lugareños, ¿no es cierto? Que se expresen. Claro. Y después invitar a otros. Tantos tonaderos, no solamente folclore. Hay representantes del rock que triunfaron, como fueron los Enanitos Verdes y qué sé yo, tanto. Todos los géneros, tampoco podemos pretender que los chicos se deslumbren escuchando tonadas. No, mamá. Bueno, pero brindemos un escenario a las expresiones mendocinas mínimamente.
Sí, sí, como casi no hay festivales que incentiven a músicos y músicas locales de Mendoza, por lo menos, no sé, una vez al año, o sea, ni siquiera eso.
No existen, y cuando es música por los caminos del vino, fíjate qué es lo que va a pasar, y quiénes van a tocar, y cuál es el repertorio. Es tristísimo, realmente, yo te digo que me vivo indignando, no sirve la indignación, yo pertenezco a un colectivo donde militamos la cultura. Y hacemos lo que podemos. Y yo te juro que hemos hecho más que el Estado. Cuando nosotros hemos repatriado a un mendocino ilustre, y Suay Jury, el hermano de Leonardo Fabio, que además es el que escribió todos los guiones de todas las películas de Fabio.
Claro, imagínate.
Siempre fue ignorado, y nosotros lo invitamos y lo trajimos para hablar y debatir, reflexionar sobre la cuyanía, donde rescató una cantidad de cosas que, te digo, sinceramente te emocionaba. No hay una charla que aporte a nuestra formación, a nuestra educación, que no tiene por qué ser aburrida, pero tenés que hacerla. No, esto es los ministerios para entretener y distraer a la gente. Uh-huh. Y yo creo que nunca debió cumplir ese rol, y menos en estas épocas.
Sí, el entretenimiento por entretenimiento nomás, digamos, sin ningún proceso profundo, como vos decís, que genere emoción, que genere reflexión, identidad, completamente alejado de forjar esta identidad que hoy necesitan los territorios, ¿no? Y las sociedades.
Y sí, viene un turista, dice, llega a la ciudad de Mendoza, dice, ¿dónde como comidas típicas mendocinas? La ciudad de Mendoza no existe, podés comer el plato más sofisticado con los bichos marinos más extraños y lo que quieras, pero no hay. ¿O dónde escucho música de esta región? Y uh-huh. Te insisto, no te estoy defendiendo solamente la tonada. Te hablo del rock o del jazz. Tenemos intérpretes de todos los géneros musicales. No hay nada. En enero tuvimos récord de turistas, récord. Y el Teatro Independencia estuvo cerrado. Te aviso que tiene aire acondicionado, que tiene toda la tecnología y personal de planta estable. Bueno, lo cerraron enero y febrero. Nada. ¿Y sabes cuál fue la única atracción en Mendoza? Estoy centrando en la ciudad. Uh-huh. Trajeron una muestra interactiva virtual de Van Gogh. Uh-huh. Te das cuenta que nadie va a estar en contra de Van Gogh. Pero vos llegás a Mendoza, de Europa, de Estados Unidos o de Salta, ¿y qué es lo que podés ver? Van Gogh en Mendoza. Claro. Decime si no es un disparate.
Sí, sí, suena una locura. O está bien que esté eso, pero sumado a todo lo local, digamos.
Es que yo digo, ¿sabés por qué me enojé tanto? Me lo he pasado peleando con este tema. Tiene que venir todo, pero era un negocio privado de un empresario. Si lo hace en un local privado y cobra la entrada, no lo podés negar. Pero resulta que le prestaron el Bustelo, que es un edificio del Estado provincial, y valía 3.000 pesos por cabeza la entrada. Y entonces yo me enojo. Que ese empresario te alquile un lugar y lo desarrolle ahí. Y el que tiene los 3.000 pesos o lo que quiera pagar, que lo haga. Pero el Estado, ofrecerme otra cosa.
Sí, completamente. Y ni hablar si nos vamos a los sectores más populares, ¿no? A los barrios.
Y no hay nada, están abandonados.
¿Y qué pasa si presentás proyectos culturales? Por ejemplo, el Estado te los acepta, ¿Lo genera o completamente rechazo?
No. Yo te digo que cuando yo estaba en gestiones culturales de la provincia, me resulta muy incómodo hablar de mí y ser autorreferencial, pero yo te digo donde yo estuve. Nosotros esto que te estoy expresando lo teníamos clarísimo. Yo me acuerdo la primera vez que tuve un cargo muy importante que manejaba cultura de la provincia, el gobernador me dijo, si yo te pongo al frente, ¿qué es lo que vas a hacer? Y le dije, yo lo único que me interesa hacer es desde la memoria, desde nuestros orígenes, desde la memoria colectiva y de lo que pasa hoy en Mendoza, sumar a un perfil nítido, pero que es la cuyanía, que no quiere, insisto, no es solamente el viejo folclore pasado, es todo, lo de hoy también, uh-huh. Con los poetas, con los bailarines. Y volver a sentir el orgullo de ser mendocino. Y comunicarme con la zona andina, que es con la que tenemos que ver. Él me lo aprobó. Yo no sé qué edad tenés vos, Miriam, no, probablemente no hayas vivido eso. Hicimos, por ejemplo, Americanto, que era impresionantemente concurrido, en los Caballitos de Marley, en el Prado Gaucho, entrada gratuita, y planteábamos toda la música andina. de Jujuy a La Quiaca, todos. Y a la gente le fascinaba. Hicimos encuentros de culturas andinas donde le dábamos carnadura a estas cosas con material que nos ayudaba a formarnos y a reflexionarnos. Repatriamos los mendocinos tirados por distintas partes y el pueblo los recibió, como fue el caso de Antonio Tormo. Antonio Tormo después de 40, 50 años volvió a Mendoza y los chicos jóvenes, cuando cantó su famoso rancho La Cambicha, lo aclamaban.
Claro.
O Carlos Alonso, que es un mendocino que también estaba alejado, volvió, le hicimos una gran muestra en el FADER. Nos ocupamos de repatriar mendocinos para consolidar esta idea y de hacer muchas acciones en los departamentos, con los directores de cultura. Faltó mucho, porque no es fácil entrar al territorio llevando cosas. Lo importante sería entrar al territorio después de charlar, acordar, alentando las cosas de la región.
Sí, construyendo,
lugar en que va. Y bueno, no es imposible, incluso no son grandes presupuestos, porque eso se puede hacer en una plaza, al aire libre, dentro del paisaje hermoso que tiene cada territorio. No pasa nada de eso. Nosotros lo intentamos, hicimos muchas cosas. Hablamos mucho con la gente y nos nutrimos de eso para avanzar en el proyecto.
Y para ir cerrando, Pupi, ¿qué te imaginás que pasaría si completamente se privatiza, si directamente deja de existir el Ministerio de Cultura? ¿Qué sucedería? ¿Qué imagen te queda de esta situación? ¿O qué reflexión podríamos hacer para no perderla de alguna manera?
Y yo creo que si eso ocurriera, se acabó todo, porque la soberanía que perdemos no solo con lo económico, con lo cultural, entregando todo, nos falta una bandera de remate, ya está. Porque cuando el Estado tiene que trabajar, programar, incorporar por su valor las distintas actividades, no porque sean redituables, para que no se me mueran, ya tengo que hacerlo. Y lo que no es redituable, no lo va a hacer. Y vamos a seguir viendo muestras de mango en Mendoza.